Bien, ya recibimos a Florencia Alonso y a Mauro Casa para, bueno, hoy hablar y, bueno, conocer más detalles, analizar un poco esta alianza entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que fue ratificada además de parte del Partido Colorado por sus convencionales hace algunos días. Bueno, todo parece estar sobre rieles para que en las próximas elecciones departamentales de Montevideo, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado disputen la jefatura comunal a través de un lema común, con varios candidatos, según parece, y según han aclarado más de una vez, en más de una ocasión, los líderes de la oposición. ¿Es así? Bienvenidos, buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días.
Viste qué silencioso que estamos hoy, estamos prolijísimos. Sí, y bueno, y parece como esa, como gusta mucho decir en política, esta crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que en una época se había dicho que García Márquez había pedido por favor que dejen de quemarle el título todo el tiempo, que cada vez que pasaba algo que se veía venir, le usaban y que los periodistas por favor dejaran de titular con el
título. Que leyeran otra novela,
¿no? Que leyeran otra novela, dejaran de titular crónica de una muerte anunciada, pero bueno, no le hago caso al Gabo y la tiro. Es como un poco, yo analizando este tema desde que empezó a surgir la cuestión de la coalición blanca y colorada para disputar el gobierno departamental de Montevideo, como que uno le genera sensación de decir, bueno, es como lo inevitable y a la vez como una fatalidad, ¿no? Como cuando los héroes trágicos, ¿no? Como a Edipo Rey, esos héroes trágicos que decías, bueno, ya sabes lo que va a pasar, es inevitable que suceda, pero va a ser una fatalidad. Y yo creo que para la oposición, esto que acaba de ocurrir y que se va a concretar en mayo de 2015, tiene como un poco ese aroma. Y quienes hacen tipos más analíticos dentro de la oposición saben que esto que está ocurriendo del Pacto Blanco y Colorado es algo que tienen que hacer, porque no pueden eludir su responsabilidad como partidos políticos de tratar de disputar el poder, o sea que es la razón de ser de un partido político, pero por otro lado saben que va a generar consecuencias adversas al mediano y largo plazo. A mí me parece que eso, si uno habla un poco off the record con cualquier tipo con dos luces de frente en los partidos tradicionales, saben que algo de eso hay.
Sí, seguramente esto no fue sencillo a la interna de los partidos políticos, el tratamiento de este tema, de esta propuesta, que en realidad tuvo iniciativa en el Partido Nacional, que se lo propuso al Partido Colorado, y que bueno, fue el que se demoró un poco más en dar su veredicto luego de debatirlo a la interna. Yo recuerdo hace unos meses hicimos una columna sobre este tema y decíamos lo complejo que podía llegar a ser que este pacto se concretara por distintos motivos, pero principalmente por el motivo jurídico que realmente complejiza muchísimo las cosas. Bueno, aparentemente los partidos tradicionales, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, están dispuestos a sortear este tipo de dificultades y dispuestos también a sacrificar ciertos liderazgos propios, identitarios de sus partidos, para, bueno, ponerlos a disposición de este nuevo lema que aún no tiene nombre, pero que bueno, que es casi un hecho que participará en las elecciones departamentales de Montevideo en 2015, y por qué no también de otros lugares del Uruguay, ¿verdad? Porque como dejó la puerta abierta el Partido Colorado al decir que, bueno, que saludaba la iniciativa y que, por qué no, se podía manejar la posibilidad de replicar este pacto en distintas departamentales del interior, ¿no?
Van a crear un nuevo partido. Este partido, bueno, la idea es utilizarlo para presentar candidaturas en Montevideo, pero también van a tener que presentar candidaturas a las elecciones nacionales.
Sí, sí. Una fórmula presidencial testimonial.
Cumplir con todos los requerimientos, como si fuera un partido común y corriente, y también lo van a poder utilizar en otros departamentos, tal vez.
Sí, lo que sucede es que ellos van a tener que presentarse necesariamente a las elecciones internas de los partidos de 2014, el año próximo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se elige el órgano deliberativo nacional según la Constitución de la República.
Y
la Convención Nacional y también la Convención Departamental. O sea, este nuevo lema va a tener un órgano deliberativo de aproximadamente 500 personas.
Uno imagina 250 blancos y 250 colorados.
Como todos los convenciones nacionales, en realidad, que, bueno, está en los partidos, luego darle el peso político.
¿Y los convencionales pueden ser de más de un partido o no? ¿Tienen que ser otros?
No, por supuesto que aquellos que sean candidatos o candidatas el año próximo a convencionales, tanto nacionales como departamentales, de este nuevo lema, no van a poder participar por los lemas Partido Colorado ni Partido Nacional.
Lo mismo sucede con el diputado Gandini, por ejemplo, si quiere ser candidato a intendente de Montevideo por este nuevo lema, no va a poder ser diputado de ninguna manera.
No, básicamente está renunciando a su banca de diputado. No la renovará, indudablemente.
No, y toda esta tramoya legal, ¿no?, que están armando, digamos, los partidos de la oposición tienen que hacer mutis por el foro y no se pueden quejar porque es la ingeniería electoral que ellos mismos mismos diseñaron en su momento, que bueno, que vino a modificar nuestra vieja ley de lemas histórica del Uruguay, y que bueno, que tiene que ver con tratar de darle justamente a los partidos políticos una capacidad de solidez y un empoderamiento que en su momento beneficiaba mucho más a los partidos tradicionales que al Frente Amplio. Uh-huh. O sea, la idea era que como el Frente Amplio tenía digamos, un crecimiento muy macroencefálico, digamos, muy limitado a lo que era Montevideo, y para poder como trancarle un poco el crecimiento en el interior del país e impedirle generar alianzas concretas o cierto tipo de movimientos que le permitieran crecer en el interior del país, tuvo que ver todas estas restricciones a la hora de presentar un lema a las elecciones, ¿no? Ahora tendrán que hacer también todo un juego de definir personas concretas a las cuales van a llevar como a inmolarse a esa convención, personas que estén, tienen que estar por un lado bien ligadas al partido para que sean leales y hagan lo que les dicen, vayan, se presenten, voten lo que tienen que votar, pero también el partido tiene que obtener un mínimo de votos en las internas que le permita presentarse después en las elecciones departamentales. Hoy en día, ¿cuánto está el mínimo de votos para poder ser partido? Llegar a las internas, tienen que sacar...
No, tienen que sacar un piso mínimo de 500 votos.
Claro, de 500 votos de tus convencionales, exactamente.
Sí. O sea, como que se voten los que están en la lista, en realidad no tendría que haber mayores problemas.
Sí, pero eso te requiere, afinar, ¿no? Tiene que haber un tema de... Y también, ¿quién pone a esas 500 personas? Porque, por ejemplo, uno imagina que sean los sectores más grandes, porque si a un sector más chico o en el interior del país le dice, tenés que entregar 100 votos para... No, bueno, hay lugares donde en una interna se dirimen lugares para listas, todo. Nadie va a querer dar de los suyos para este lema. Va a ser todo... Bueno, uno imagina que lo lograrán tener la sapiencia política para llevarlo adelante, pero no deja de ser un hilado bastante fino el que se va a tener que llevar para poder presentar esta lista, ¿no?
Sí, en realidad digamos que los pasos principales y más difíciles como que ya los sortearon, que son los pasos políticos en realidad, y es que ambos partidos aprobaron en su interna esta iniciativa. A continuación vienen todos los entramados jurídicos que van a tener que contemplar a la hora de constituirse como nuevo lema. Pero en realidad una cosa que estaría bueno también señalar en este análisis es que en realidad la iniciativa esta de este nuevo lema para la departamental de Montevideo en realidad sería oficializar algo que ya se viene dando de hecho en distintas departamentales del interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto de que, los partidos tradicionales de repente puedan votar juntos mayoritariamente en algunos departamentos del interior con tal de impedir que el Frente Amplio renueve su gobierno departamental o directamente impedir que llegue por primera vez al gobierno departamental, no es algo novedoso. Es algo que sucedió en el departamento de Salto la última vez cuando uh-huh. perdió la intendencia del Frente Amplio que había sido gobernada por Fontichella. Y también sucedió en Paysandú. Justamente con el caso contrario, ¿no? Cuando los blancos recuperan la intendencia de Paysandú, que había sido por 5 años de Niño Pintos del Frente Amplio. Mm. Entonces, en realidad lo que sucedió es que los votantes como que se adelantaron un poco a las cúpulas de sus partidos, ¿no? Ellos mismos renunciaron antes a sus propias identidades partidarias con un objetivo único que era, impedir que el Frente Amplio siguiera en el poder en esas departamentales, ¿no?
Sí, en un caso los blancos votaron al candidato colorado en uh-huh. Salto y uh-huh. en Paysandú los colorados votaron al candidato blanco.
Sí, exactamente.
Hicieron un cambio de figurita.
Exactamente, y los que quedaron segundos prácticamente no tienen representación en la Junta Departamental, uh-huh. tanto de Salto como de Paysandú. Y hay otro caso bastante emblemático, que si bien es un bastión blanco histórico del interior del país, que está Tacuarembó, sucede que el Partido Colorado tiene un solo edil en la Junta Departamental. Y esto, obviamente nos dice mucho ya de
el Maldonado
cómo
también pasó
el sistema, ¿no?
Que el Partido Colorado quedó reducido como una mínima expresión Maldonado por el tema de la competencia para tratar de favorecer a los votantes, favorecer a Antía para derrotar al flaco de los Santos, ¿no?
Uh-huh. Sí, claramente. Entonces, como que digamos que lo que están haciendo ahora los dirigentes blancos y los dirigentes colorados en realidad, es contemplar un poco más lo que sus votantes ya vienen pidiéndoles desde hace un tiempo y probablemente esto les traiga rédito a nivel político también, en el sentido de que de que de última están obrando como quiere su electorado, sí. ¿No? Y que su electorado en muchas oportunidades se adelantó incluso a estos acuerdos de cúpulas, ¿verdad?
No, yo por eso comparto, y lo primero que pensaba es, uno es difícil criticar, por eso un lugar de crítica de este procedimiento, porque es algo que es como políticamente inevitable. Entonces es como decir, bueno, están haciendo lo que tienen que hacer como políticos, que es responder a la necesidad del juego político concreto, que es decir, si vos tenés una mitad asegurada de un lado, tenés que, bueno, jugar a poder captar la otra mitad de la manera más eficiente posible. Y si no lo hacen de esta manera, articuladamente y de manera institucional, siempre va a haber uno de los dos partidos que pierda, porque la gente va a coordinar el voto y uno se va a embromar. Entonces, de esta manera se aseguran, eventualmente, los dos partidos de la oposición, bueno, por lo menos quedar como en un cierto pie de igualdad, de que no haya uno que salga beneficiado de ese trasiego de votos y el otro tan fuertemente perjudicado. De todos modos, a mí me parece que esto... por eso decía, es algo inevitable, pero que a la vez le genera un problema político serio a la oposición, que es el hecho de comprar y refrendar, no, refrendar es lo opuesto, es como reafirmar lo que el Frente Amplio viene proponiendo y viene intentando hacer desde su fundación, que es crear una lógica bipolar.
El Partido Rosado, como
exactamente,
decía.
Entonces, a ver, no hay nada más, a ver, no había una carta más fuerte o una configuración. ¿Cuál es la configuración del sistema político que le quedaría más cómoda a la oposición? La lógica de los tres tercios, ¿no? O sea, como fue durante los años 90, con aquella elección del 94, donde, bueno, exactamente los tres partidos sacaron un tercio de los votos. En esa configuración de los tres tercios, la oposición va en coche. Porque, claro, porque son tres tercios, pero dos tercios que tienen una afinidad entre sí y que pueden gobernar juntos. La lógica, incluso... creo que una vuelta Flor me lo decía, ella que es muy conocedora de los discursos de algunas figuras políticas locales, me decía que el general Sereni insistía mucho a la interna del Frente Amplio, incluso cuando iban a debatir o algo con los jóvenes, que no se prendieran a la lógica de los tres tercios, porque es la que le sirve a la oposición, que al Frente Amplio la que le sirve es la bipolar, hablar de ellos y nosotros y ellos como todos lo mismo.
Claro.
¿Te acuerdas que lo comentamos cuando habíamos armado un debate el año pasado? Decíamos, no, hay que ver si manejamos la lógica de tres tercios o de A y B, ¿no? Y en ese sentido, lo que está haciendo la oposición es claramente, bueno, entregar una bandera, ¿no? Entregar esa bandera de los tres tercios, justamente. Entregar la bandera, es decir, de los dos partidos fundacionales, con sus raíces históricas, no sé qué, y la izquierda como un contendiente más. Bueno, no. La oposición con esta movida se coloca indefectiblemente del centro a la derecha del espectro político, resigna cualquier pretensión de poder disputar un ala más progresista o un ala de una izquierda más moderada, más centrista, que históricamente estuvo presente en los partidos fundacionales uruguayos. Y bueno, nada, es como que...
Es la izquierda y la derecha.
Es la izquierda y la derecha, exactamente. Y así lo va a ver la opinión pública, y así los propios actores se van a terminar definiendo. ¿Por qué? Porque para los actores de los dos partidos fundacionales que tengan alguna sensibilidad un poco más progresista o un poco más de centro, se les va a ir volviendo cada vez más imposible e insostenible mantenerse en filas de su propio partido. Eso es algo que, bueno, que obviamente ya se ha dado durante los años 90, digo, ya ha habido un paulatino junto con el crecimiento electoral de la izquierda, ha habido un crecimiento en términos de figuras políticas, de más de centro, que se han ido arrimando al Frente Amplio. Pero ese proceso se va a agudizar en tanto, históricamente, el Partido Blanco y el Partido Colorado, quien tenía una sensibilidad un poco más progresista o un poco más de centro-izquierda, podía... manejarse, moverse dentro de su partido fundacional y más o menos irla peleando y tratar de pelearle a la izquierda de eso, que es lo que obviamente hoy simboliza la figura de Fernando Amado, ¿no? Ese intento de poder disputar una hegemonía progresista con el Frente Amplio. Y este tipo de movidas políticas institucionales lo que hacen es ponerle un corsé tremendo, le ponen una camisa de fuerza y le dicen, no, nosotros, o sea, vas a tener que ir y poner buena cara con el herrerismo, con la derecha del Partido Nacional, y bueno, y eso en el corto plazo, como decíamos, me parece inevitable, y en el mediano y largo plazo me parece que va a terminar favoreciendo al Frente Amplio, ¿no?
Sí, claramente, yo coincido con el análisis de Mauro, me parece que electoralmente va a ser positivo, indudablemente.
Va a votar bien la coalición esta,
porque
¿no?
Es una coalición que va a posicionarse de un modo competitivo en Montevideo, algo que no sucede desde hace 3-4 elecciones.
Sí, el año 90.
En la departamental de Montevideo, realmente no es una elección competitiva para nada. Entonces, bueno, en ese sentido electoral, yo creo que esto va a ser beneficioso para los objetivos de los partidos tradicionales. Pero por otro lado, claro, desde el punto de vista político, creo que sin duda esto va a traer sus consecuencias negativas. Probablemente más a un mediano y largo plazo. Y capaz que, bueno, que en la vorágine electoral y en la desesperación de intentar revertir una realidad que ya lleva 5 elecciones en Montevideo, se optó por este camino, ¿no? Pero en realidad me parece que también lo que sucede acá es que estamos frente a uno de los hechos políticos tal vez más relevantes de los últimos años. Creo que el sistema de partidos no cambia de un modo demasiado importante desde el año 1971, cuando se consolida el Frente Amplio, cuando empieza a participar en las elecciones. Me parece que esto, si bien no es igualable a aquel hecho puntual de nuestra historia, me parece que es algo que sin duda en unos años lo vamos a ver y vamos a marcar como un punto de inflexión en la historia política uruguaya. Creo que sin duda esto va a terminar de consolidar esta lógica bipolar que decía Mauro recién, y también le va a dar una victoria cultural a la izquierda, que por ahí hoy tampoco se dio tanta cuenta en realidad de lo que esto significa. Muchas veces vemos que hay líderes frente amplistas que, dicen, nosotros no podemos elegir si los blancos y colorados se van a juntar o no, así que, en realidad como que nos tendría que dar lo mismo. Yo creo que no les tendría que dar lo mismo. Seguramente si fuera dirigente frente amplista estaría feliz de la vida de escuchar que este pacto finalmente les va a terminar dando la razón al discurso aquel serenista que decía Mauro, ¿no? Fundacional del Frente Amplio, del Uruguay en dos mitades, ¿no? Del Uruguay popular progresista y del otro lado del Uruguay conservador.
Sí, el Partido Rosado, ese eslogan de campaña que usó el Frente Amplio cuando aquellas elecciones que salió finalmente Valle presidente, se armó aquella coalición, el Partido Rosado, era inevitable, la cachada entre compañeros y todos, era el argumento del Partido Rosado, ahora ya queda definitivamente sellado.
Sí, y en esto es importante remarcar, nuevamente, yo estoy medio reiterativo, pero como que quiero enfatizar algunas cosas, que en esto se metieron blancos y colorados, porque cuando los blancos y colorados llevan adelante la reforma del 96, la reforma electoral con la cual consolidan el balotaje, consolidan la candidatura única para la presidencia de la República, son todos pasos que se dieron en su momento intentando frenar la llegada del Frente Amplio al gobierno, y que lo único que hicieron fue que esa llegada al gobierno del Frente Amplio fuera con mayorías parlamentarias aseguradas y que a la vez definiera una lógica del sistema político que va en esta idea de los polos. Y ahí nuevamente eso que hemos dicho muchas veces en este espacio y que es un fetiche de los politólogos, que es decir que los sistemas electorales no son neutros, que los sistemas electorales siempre favorecen o perjudican y siempre en realidad definen incentivos, como nosotros decimos, que es decir que los actores, se mueven en el marco de reglas y las reglas los llevan a que ciertas cosas les convengan más que otras, pero a la vez eso existe y esos incentivos existen, pero no son totalmente predecibles. Siempre puede pasar que la regla que vos inventaste para que vaya para un lado va un poco para ese lado, pero en el largo plazo termina generando otros efectos inesperados, ¿no? Hacer ingeniería electoral, por eso no es fácil, no es sencillo. Cuando en el trigo la otra de mañana vamos a hablar un poco de la victoria de Merkel en Alemania y un poco cómo la ingeniería electoral ahí también juega su peso, y si bien por un lado es la victoria más holgada de la canciller, por otro el propio sistema electoral deja fuera a su principal aliado, que es el Partido Liberal, y le complica enormemente armar una coalición de gobierno. Con su mejor votación histórica va a tener la coalición más complicada. Bueno, pero cierro el paréntesis. Pero para que veamos que eso es el sistema electoral tiene esos efectos. A nivel electoral, ahora es como que después de este paso va a ser muy difícil volver atrás. Yo escuchaba el otro día a Jorge Larrañaga, que fue en su momento un gran detractor de este pacto. No quería saber nada con este pacto y hasta el día de hoy no quiere saber nada con este pacto. Fue como forzado desde su propia fila a decir, Jorge, te tenés que alinear a esto porque lo vamos a hacer, vamos a ir para este lado. Es la única chance que tenemos, pero Larrañaga es un tipo que políticamente se dio cuenta del efecto que va a tener esto. Y por ejemplo, ahora ya cerró la puerta rotundamente a querer hacer cualquier otra coalición para cualquier otro departamento. ¿Por qué? Porque obviamente desde la fila de Bordaberry ya le tiraron el lance, ¿no? Decir, y ahora hay que seguir caminando por este trillo. ¿Por qué? Porque para cuando uno tiene una coalición en la cual uno tiene un 30% de voto y uno tiene el 15, obviamente no es una coalición igualitaria. Es una coalición donde hay una parte más fuerte que la otra. Y si las dos partes se ponen de acuerdo para ir con candidaturas en todos lados, ¿quién se favorece? La parte de la coalición que está por debajo, ¿no? El que pasa a ser cola de león, digamos. Entonces, los dirigentes blancos deberían tener muy presente eso, y creo que lo dijo la calle Pou hace un tiempo atrás cuando salió en El Observador, que bueno, que le tomaron hablando con algunos correligionarios, en los que dijo, ojo, tenemos que tener mucho ojo con Bordaberry, tenemos que entender que nuestro rival político, nuestro enemigo en este momento, es el Partido Colorado, porque son los mismos, son los votos que tenemos que disputar para poder ser primeros en las elecciones. Entonces, este proceso lo que hace es desdibujar esa mirada política, y a largo plazo, para mí, Fornavera, el que más va a perjudicar es el Partido Nacional, que es el que tiene mayor peso en el interior, es el que tiene 10 intendencias, o más, ¿cuántas tiene? 12.
Sí.
10 o 12 intendencias, y es el que tiene más para perder.
Sí, indudablemente, si bien los votos, el caudal electoral tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional en Montevideo es bastante pobre, y en realidad no se distingue demasiado, ¿no? Digo, pueden ser alternativamente segunda o tercera fuerza en Montevideo. Creo que en el interior del país sí la diferencia es grande. Y el otro día escuchaba una columna de humor que citaba a Jorge Larrañaga cuando decía, no mezclemos los tantos. Y aquel columnista decía, mezclemos los tan pocos, ¿no? Mezclemos los pocos votos, los muchos no.
Claro.
El Partido Nacional en el interior no necesita de nadie para ganar las 10, 12 intendencias que tiene y los bastiones blancos históricos que hay en el interior del país. En ese sentido me parece que el Partido Nacional, si tiene una visión estratégica, incluso desde el punto de vista electoral, no necesariamente de largo plazo, políticamente hablando ni demás, se tendría que dar cuenta de que, bueno, de que puede traerle un perjuicio enorme. Pero por otro lado, también es bueno destacar cuando vos citabas esa elección serrana de 1999, que fue la primera experiencia en realidad en que blancos y colorados votaron juntos.
Y la primera experiencia de balotaje, además.
Exacto. Exactamente,
la reforma constitucional.
La primera experiencia de segunda vuelta electoral, y aparte, primera experiencia en donde explícitamente blancos y colorados manifestaron votar juntos, para impedir la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno, ¿verdad? En realidad como que, si bien desde ahí ya se viene...
Fue un shock en ese momento, no fue tan obvio, digamos.
¿No?
Recuerdo a Jorge Valle llamando a los blancos y poniéndose esa corbata blanca y celeste para poder convocar a los nacionalistas. Al Partido Nacional haciendo ampliamente sacando comunicados en televisión diciendo, bueno, llamamos al voto por el doctor Jorge Valle. Uh-huh. Fue fuerte. Hoy en día ya nos acostumbramos, 15 años después, a la lógica binaria.
Pero en aquel momento todavía seguía un poco fuerte la lógica esta de las divisas, y que bueno, que los partidos tradicionales en realidad tuvieron una historia de enfrentamientos.
Mucha gente se lo planteó
hoy en
como
día,
que era una decisión muy fuerte.
Claro, hoy en día es algo que creo que prácticamente ningún colorado ni ningún blanco dudarían de lo que tienen que hacer, ¿no? De hecho, la mayoría de los colorados en el año 2009 abrumadoramente votó por el doctor Lacalle en la segunda vuelta. Entonces, bueno, como que en realidad desde esa vez, digamos, desde la reforma electoral de 1996 hasta la fecha, como que encuentro que de repente los partidos tradicionales, al no poder o al sentir cierta impotencia de impedir la inminente llegada de Frente Amplio y poder, tanto a nivel nacional como en las departamentales, busca cambiar las reglas de juego muchas veces para poder beneficiarse. Tuvo que cambiar una constitución para poder frenar la llegada que era inminente en 1999 del Frente Amplio al gobierno nacional. Y por otro lado, ahora tiene que cambiar las reglas de juego, obviamente, sin perjudicar para nada a la otra ala del sistema político, ¿no? Pero tiene que cambiar sus propias reglas de juego y decir, bueno, vamos a renunciar a nuestros lemas tradicionales y van a perder también cierta identidad, porque, bueno, con el objetivo de conformar este nuevo lema, ¿no? Entonces, como que, bueno, de repente siempre tuvieron que ir explorando nuevas alternativas los partidos tradicionales. Y creo que bueno, que están en ese camino, ¿no?
Y es fuerte, porque en realidad hoy en día no lo estamos viendo, pero cuando empieza la campaña departamental, bueno, no se va a presentar ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional a las elecciones, ¿no?
Digo,
es algo fuerte, porque en realidad se va a presentar un lema que va a ser el
Frente
Amplio.
¿Por primera vez en cuánto? ¿Ciento años?
En 200 años, ¿no? Digo, se va a presentar un lema que va a ser, Unión por Montevideo, le pondrán el nombre que cambiar Montevideo, poner un nombre muy moderno, muy pro, pero bueno, no va a estar ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado. Me imagino que harán un logo con las dos banderitas así juntas
para que la gente no se pierda.
Para que la gente no se maree, ¿no? Pero va a ser algo digno de ver. Y bueno, y por otro lado había también la pretensión que se había estado hablando cuando en su momento de si la Constitución era nuevamente reformada o si se apuntaba un nuevo cambio en la Constitución, los partidos tradicionales querían empujar fuertemente a poder colocar el balotaje también en las intendencias, ¿no? A nivel departamental, sabiendo que, bueno, que en el interior del país es muy difícil que el Frente Amplio pueda superar un caudal de 40% de votos o 30% de votos, con el cual hoy en día se llega al gobierno departamental, pero es imposible para el Frente, salvo en una o dos intendencias, poder sobrepasar esa barrera en un balotaje. Y bueno, y hemos tenido las reacciones, ¿no? Como decíamos, Pedro Bordaberry es principal impulsor de este tema, su hombre fuerte y de mayor confianza, que es Ope Pasquet, fue el que negoció toda esta cuestión para afuera y a la interna del Partido Nacional, del Partido Colorado. Viste, ya me los entrevero, hablo de la interna del Partido Nacional. Y bueno, y por el lado del Partido Colorado, pareciera que, bueno, la única voz disidente fue la de Fernando Amado, con sus jóvenes fundamentalistas, como los tachó el propio Ope Pasquet, porque es un ataque que uno podía esperar de otras figuras del coloradismo, que ya que lo odian Amado, ¿no? Los colorados más viejos, como bueno, como Solar y otros senadores o diputados que ya han tenido enfrentamientos con Amado y le han pegado con todo. Pero de Ope Pasquet, que es un tipo cercano a Fernando Amado.
Del segundo sector también, ¿no?
Claro, del mismo sector, incluso ideológicamente, son personas afines que han tenido en muchos temas posturas comunes. Ope Pasquet, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, se veía como una de las caras un poco más progresistas dentro del bordaberrismo y dentro del coloradismo. El propio Ope Pasquet salió a pegarles con todo a la gente de Amado, de Vamos Montevideo, entre los cuales estaba nuestra querida compañera Pato Soria, que fue de las que con un encendido discurso provocó la reacción de Pasquet de llamarlos jóvenes fundamentalistas. Que
de
no...
los 26 convencionales colorados que votó en contra, ¿no?
Claro, sí.
Pobre, su voto es como bastante identificable.
Claro, no, aparte estaba firmado. El voto en la convención se tenía que firmar, ¿no? Era un voto también raro eso, ¿no? Como se dirimió la convención en el Partido Colorado, firmado. La cual tenías que, ahí va, con un voto que no era secreto, sino que era un voto firmado y fundamentado, y que luego de tomada postura no podían los convencionales votar otra cosa que no fuera lo que marcaba su sector, ¿no? Eso era también esos temas de la democracia interna de los partidos que muchas veces se desconocen y no se trabajan, ¿no? Pero bueno, quedó solo con esta bandera. Me parece que yo recuerdo hace unos años atrás, cuando Amado todavía ni siquiera había entrado a diputados, recuerdo una entrevista que le hacen en el 2008 en Voces del Frente, que luego sería solo Voces, no sé si se pelearon con el Frente o los dejaron de financiar, pasó a llamarse Voces a Secas, que en la cual llamaba la atención este joven Amado que se iba a presentar como candidato, que era politólogo, escritor y que tenía algunas posturas bastante progresistas respecto a temas como el aborto, a temas como las drogas, temas como los derechos para la comunidad LGBT. Y Amado le hacían, bueno, lo entrevistaban allá por el 2008 y él decía que él se sentía que el Partido Colorado tenía que ser el fiel de la balanza, ¿no? Que tenían que lograr correr al Partido Colorado de ese lugar de derecha en el que había quedado, colocarlo en un lugar mucho más al centro y que para su forma de ver, él se sentía tan equidistante del Frente Amplio como del Partido Nacional en la mayoría de los temas. Él decía que él podría acordar en un montón de temas políticas con el Frente Amplio, en temas de, por ejemplo, agenda de derechos, etcétera, él no tendría ningún problema, y en otros temas, de repente más de la base económica, etcétera, podría tener un pensamiento más liberal como el Partido Nacional y acordar con el Partido Nacional, pero que los colorados no tenían que quedar atados al conservadurismo católico histórico del Partido Nacional.
En realidad un Pablo Mieres con más votos, ¿no? Porque es como el sueño de Pablo Mieres ser el de la balanza, ¿no? Pero bueno, con respecto a las candidaturas que pueda llegar a tener este nuevo lema en Montevideo, en realidad se está manejando, obviamente, presentar lo máximo que la Constitución Nacional permite, que son tres candidatos para la contienda.
No, esto ya está de juntarlo, que venga.
De la departamental.
Entonces,
es muy probable que lo que suceda es que, bueno, que uno de los candidatos sea de Partido Nacional, seguramente es casi un hecho que sea Jorge Gandini,
que ya lanzó su precandidatura hace dos años.
En el 2010 más o menos lanzó la precandidatura.
Y por otro lado, bueno, va a haber un candidato de Partido Colorado, lógicamente, y se está manejando la posibilidad de que el tercer candidato sea alguien del mundo empresarial, que no esté en realidad fuertemente ligado a ninguno de los dos partidos en particular, pero que obviamente, bueno, se ubique en el espectro político del centro hacia la derecha, como bien decía Mauro, pero que aparte di como una imagen de empresario exitoso, eficiente,
tal
vez una especie de outsider de la política.
Sergio Puglia.
No, se está manejando nombres, me parece, ¿no? Pero sé que bueno.
La
que...
de Kitty Allenberg.
Bueno, ¿por qué no? Una mujer.
Hay que jugársela, hay que tirar de 4 o 5 y entre uno de esos va a estar.
No, pero bueno, probablemente esa sea la lógica que se maneje. Hay que
con
ver
capacidad de gestión.
Exactamente, sí. Hay que ver si finalmente se opta por esto o, bueno, también se le da algún lugar a otro partido minoritario que pueda sumarse a la coalición, como puede ser la Unión Cívica o
el Partido Independiente.
No. Interés, ¿no?
No,
o el Partido Independiente
no.
Que quedaría por fuera nuevamente porque, bueno.
Pero porque el Partido Independiente, si bien con todas sus limitaciones y problemas, tiene claro y tiene enfrente, a ver, a la cabeza prácticamente hay un politólogo que tiene muy claro que esta lógica binaria es a la cual él le debe escapar. Y que y si Mieres queda atado a una coalición con los dos partidos de la oposición para disputar Montevideo,
se lo comen para
siempre. Va muerto, porque nunca más va a poder salir a discutirle nada al Frente Amplio ni tratar ni posicionarse en nada desmarcándose de la derecha, ¿no?
No, aparte porque, bueno, la lógica que mueve el Partido Independiente liderado por Mieres en realidad es una lógica del partido bisagra, ¿no? Ese partido que en realidad puede llegar a ser...
No la ha podido invocar. Balanza,
todavía no se le han dado las condiciones.
No, con lo del aborto fue la primera vez en la historia donde el Partido Independiente pudo en un tema laudar, en la cual un tema no tenían consenso ni siquiera interno, porque Mieres era contrario a la ley de despenalización del aborto, pero
claro, en realidad la indisciplina era absoluta. Si uno hay un índice que mide la disciplina de los partidos en el Parlamento, si uno mira la disciplina del Partido Independiente, tiene dos legisladores y los dos votaron cosas diferentes, entonces la indisciplina era
disciplina
absoluta,
100%.
¿No?
Así que bueno, vamos, me parece redondeando
y
con esto.
Del Partido Colorado, ¿cuál es el candidato que se maneja?
Y pasa que el nombre fuerte de Montevideo para el Partido Colorado era Fernando Amado, ¿no? Era el tipo que viene trillando el departamento desde hace muchos años, que viene haciendo campaña fuerte, que se ha posicionado mucho en los medios, ha tenido...
Había dicho, quiero ser intendente.
Yo me muero de ganas de ser intendente de Montevideo, dijo Amado, con ese lenguaje un poco medio romanticón que a veces él usa. Y Amado era como la carita nueva del Partido Colorado, es un tipo que tiene mucho para ganar en política, tiene mucho futuro y era, bueno, la ficha fuerte que le podía competir a Jorge Gandini. Pero Amado ya dijo que él no se va a tirar de candidato por algo en lo que no cree. Él no cree en esta coalición. Digo, hará campaña, calculo, porque está dentro de su partido, está dentro, pero él no quiere ser la cara de esta coalición. Entonces, bueno, se va a estar barajando nuevos nombres, pero de gente que está muy lejos en cuanto a conocimiento por la opinión pública y a potencialidades, ¿no?
Sí, probablemente el Partido Colorado no tenga una figura departamental fuerte que esté identificada por el electorado al que van a aspirar en Montevideo. En este sentido, bueno, se estuvo manejando el nombre, empezó el carnaval de nombres ya, por supuesto, y uno de ellos fue Max Zapolinski, actual co-secretario, ¿no? Secretario General del Partido Colorado. Es un tipo que ya estuvo en la administración pública durante la presidencia de Jorge Valle, estuvo en el año 2002 en plena crisis en el Ministerio de Economía y Finanzas junto con Achugarri, y aparte había estado en el Ministerio de Turismo ya en ese mismo periodo. También un tipo bordaberrista, ¿no? Ligado al sector más a la derecha, digamos, de este Partido Colorado.
E ideal para cuando se habla de buena gestión, ¿no? Porque un tipo que acompañó la gestión de Isaac Alfi durante dos años en el Ministerio de Economía y Finanzas, a veces uno le genera como cierta gracia cuando ciertas figuras hablan de la gestión, y uno empieza a hacer memoria, pero vos estuviste en la gestión pública. Yo me acuerdo de vos en la gestión pública y no fuiste muy eficiente ni muy eficaz en el manejo de las cosas del Estado. Pero bueno, Zapolinski por lo menos tiene experiencia en la gestión, ¿no?
Tiene experiencia en la gestión. Y por otro lado también está Aníbal Glodowski, también de Vamos Uruguay, que otro que había dicho... Muero por ser intendente de Montevideo.
Ah, también dijo,
Sí, hace ya varios meses, cuando todavía se manejaba la posibilidad de que el Partido Colorado se presentara con su lema en la ciudad. Pero bueno, esto es algo que también, es un tipo que tampoco tiene demasiada llegada con el electorado, no se conoce mucho tampoco su labor parlamentaria.
No, yo le conocí la cara hace unos meses atrás cuando lo de la marihuana, que salió a jugar a que él podía dar el voto 50 para el Frente Amplio cuando Darío Pérez titubeó sabiendo que no lo iban a dejar, pero bueno, está con un intento de que le hagan unas entrevistas, ¿viste? De salir un poco a la tele hablando de ese eventual voto 50.
Y bueno, y seguramente también el PROA, ¿no? El ala vallista del Partido Colorado
intenta meter
algún nombre que por ahora la verdad
no
que
conocemos.
No se está manejando.
Está complicado para el PROA, ¿no? Otro día hablamos de la interna general del Partido Colorado. Está complicado para crecer
con un candidato solo en Montevideo.
A la sombra de un bordaberrismo cada vez más hegemónico en el Partido Colorado, está complicado para los vallistas.
Bueno, esperemos entonces qué pasa en los próximos meses. Vamos a tener material para analizar en estas columnas en lo que resta del año, y bueno, el año que viene ni en qué hablar ya con plena campaña.
Mucho trabajo viene para el año que viene.
Va a estar divertido. Y próximamente las elecciones en el mes de octubre en Argentina.
Sí,
también
verdad,
me tienen
viene.
Que prometer un espacio
por supuesto,
de análisis sobre eso.
Sabés que no nos gusta nada hablar de Argentina.
Yo sé que a ustedes les gusta la política argentina. Muchas gracias, los esperamos el lunes que viene.